Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nosotros aquí con nuestras cosas, que si Puigdemont amenaza a Pedro Sánchez, que si Pedro Sánchez se humilla ante Puigdemont, que si la última cesión del gobierno a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, eso te lo cuento en unos minutos, en nuestro tiempo de análisis. A veces, lo reconozco, da hasta vergüenza hablar de nuestro nivel, viendo la que está cayendo en el mundo, por ejemplo en Oriente Medio. Sigue la contraofensiva israelí contra los terroristas de Hamas. Las tropas israelíes extienden su ataque terrestre en dirección norte hacia el sur. A las incursiones militares hay que sumar unos bombardeos que no cesan. Hoy mismo, los soldados israelíes habrían irrumpido en el hospital de Kamal Adwan. Y mientras te contamos todo esto, el recuento continúa con miles de muertos, increciendo, sin saber de fuente fiable los números reales. En una guerra es prácticamente imposible, pero en este tipo de guerra más. A Gaza es muy difícil entrar y salir. Uno de quienes ha salido es Ricardo Martínez, responsable de logística de la unidad de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Acaba de volver de la franja. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, con estos dos datos que voy a poner encima de la mesa, la pregunta es obligada. El 40% de los habitantes de Gaza tiene menos de 15 años. Más de la mitad de la población era pobre. Imagínate ahora. Con este panorama, ¿cuál es la foto que me haces del lugar, Ricardo?
La situación es dramática. Están viviendo 1.300.000 personas, 1.500.000 personas en un lugar donde anteriormente no había ni 300.000. Están hacinados, sin acceso ninguno a comida, a agua. En invierno es muy duro, las temperaturas son gélidas por la noche, no tienen ropa de abrigo. Va a empezar a llover muy brevemente y están viviendo en la calle, en chozas que se han conseguido construir con plástico y cuatro palos, sin tener acceso ni poder encontrar unas letrinas donde poder hacer sus necesidades, con lo cual tienen que hacerlo al aire libre. La falta de agua les impide tomar higiene personal. Es demoledor ver a los niños, que no tienen culpa de absolutamente nada, en estas condiciones tan duras de vida, a las cuales están abocados debido a este sinsentido que tiene esta ofensiva y las repercusiones que tienen en los civiles.
Ricardo, quiero que me hables del hospital de Al-Aqsa, un hospital completamente desbordado de pacientes, pero que se ha convertido en una especie de campamento. La gente vive literalmente dentro del hospital, ¿no?
Tenemos compañeros trabajando en Al-Aqsa. Ayer estuve hablando con el cirujano. Los hospitales, Ángel, ya no son más hospitales, son pueblos. La gente está viviendo dentro de los, en los pasillos, en la zona de espera, en los alrededores, en el exterior, buscando protección. Es imposible que la gente salga de los hospitales. El número de camas en Al-Aqsa, concretamente, que es 200, estamos hablando de que puede haber, ayer me decía, más de 500 pacientes. Es brutal. La situación de los sanitarios en Al-Aqsa es muy mala, porque no hay día que no haya bombardeo y que muera alguien de la familia de ellos. Es un continuo drama. En estas condiciones, Médicos Sin Fronteras está trabajando en Al-Aqsa, dando apoyo, y esperamos poder continuar haciéndolo todo el tiempo que fuera necesario.
Te voy a hacer una pregunta casi personal, Ricardo. Por mucho que estés entrenado, por mucha catástrofe humana que hayas visto y mucha guerra, mucho hospital, mucha masacre, teniendo en cuenta ese porcentaje de niños, ¿cómo se gestiona emocionalmente para un equipo sanitario esa avalancha de niños en un hospital?
no hay manera, no hay cómo, Ángel, es imposible. El equipo que conseguimos entrar para seguir dando apoyo a nuestros compañeros palestinos que no han abandonado el servicio, han estado trabajando continuamente para el bien de la población. Cada vez que recibían aquel gran número de heridos, de niños sin extremidades, amputaciones de brazos, de piernas, de cagados, del miedo que deben de pasar los pobres antes de morir. Entonces los compañeros venían con los chalecos llenos de sangre, de heces, destrozados, desmoralizados, y bueno, no puedes conciliar el sueño, noches en blanco, con bombardeo continuo. Es continuo porque los bombardeos no han parado en ningún momento, exceptuando aquellos días de esta pausa que mucha gente en Ángel aprovechó para enterrar cadáveres que estaban en la calle y que no se atrevían a recoger por miedo a ser matados. Esto es quiero señalar que los días de pausa fueron aprovechados para enterrar a estos cuerpos que yacían hacía semanas ahí. Solamente se pudo hacer cuando hubo aquella pausa de la guerra. Y después, si hay un cadáver en el suelo, no lo toques. No lo toques porque puede haber un francotirador que te va a disparar. O sea,
hay constancia, imagino que no los habéis visto, pero ¿qué pasa con los rehenes, israelíes? ¿Alguien sabe algo?
No te puedo decir, Ángel. Yo coincidí con los compañeros de la Cruz Roja Internacional, que eran los que lo recibían en una rotonda de una calle céntrica de Jan Yunis, pero no te puedo decir. Sé que los han ido liberando en lugares públicos para no ser geolocalizados, pero no tenemos más información sobre esto nosotros.
Oye, imagino, en fin, la pregunta es, no sé si me la quieres responder o por cuestiones éticas, imagino que a estas alturas operáis sin anestesia, a pelo.
El problema es el postoperatorio. Este es el verdadero problema. Entonces, el dolor es inhumano que pasan los enfermos. Y luego, Ángel, también está el tema de las heridas que se infectan. Muere mucha gente. Precisamente porque no hay un postoperatorio, no hay capacidad de hacer un seguimiento de las heridas operadas, pero súper graves, como puedes entender, con lo cual se pueden encangrenar o se pueden infectar, y hay muchas muertes por causa de esas heridas.
¿Cómo vive la gente? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir prácticamente sin agua? Digo, porque te puedes imaginar una sequía, puedes imaginar el calor, pero literalmente millones de personas sin agua, ¿qué pasa?
El agua es muy escasa, muy, muy escasa. Es un desafío diario que tienen que sobrepasar para encontrar la cantidad mínima de agua para al menos poder beber. Los sistemas han quedado totalmente destruidos. Hay pequeños puntos de distribuciones de agua de privados que están ayudando a la gente a poder beber esta mínima cantidad necesaria, muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es un desafío continuo encontrar esta pequeña cantidad de agua para poder. Nosotros, en Médicos Sin Fronteras, hemos sido capaces de buscar unos suministradores de agua que trabajan con paneles solares y tienen un pozo. Y estamos distribuyendo a través de camiones cisterna agua. Todo esto que te estoy contando está ocurriendo en el sur. Uh-huh. El norte, más al norte del Wadi Gaza, es un agujero negro que nadie sabe lo que está pasando a más de 100.000 personas allí, porque no nos han dejado entrar. No hay ayuda humanitaria que llegue allí. Es que da miedo. Uh-huh. Nos da miedo pensar lo que está ocurriendo en el norte de la franja de Gaza.
Si lo que me estás contando lo has visto, imagínate lo que no se puede ni siquiera ver, ¿no? Una última cuestión. En un campo de refugiados, la primera vez que yo lo vi, me impresionó el que tenía plásticos y el que no tenía plásticos para cubrirse. quien tenía más adelante, quien tenía uralita o quien no tenía uralita. ¿Aquí tienen espacio? ¿Tienen siquiera sitio donde tumbarse en ese sur del país?
No. No, Ángel, porque buscan la protección, se quieren quedar en los lugares más cercanos a los posibles puntos de distribución, con lo cual la lucha por el espacio entre ellos ha comenzado. Más bombardeos que está habiendo sobre Jan Yunis, más desplazamiento, más tensión. Los estamos abocando a una guerra, lucha, fratricida por recursos básicos como puede ser el espacio, que bien mencionas, por no hablar de la comida y el agua.
Ricardo Martínez, responsable de logística en la unidad de emergencias de Médicos Sin Fronteras, acaba de salir de Gaza y nos lo ha contado perfectamente. Ricardo, gracias y suerte.
Un abrazo, Ángel. Gracias a vosotros. Adiós. Podemos este espacio mediante.
Adiós. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con Jesús María Olmo. ¿Qué tal, Olmo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Buenas noches.
Oye, hago un pequeño paréntesis. Ahora entramos al político patrio y a vuestras propuestas, que la cosa viene en un día como hoy especialmente cargadita. Pero desde el punto de vista periodístico, como veterano redactor jefe, veterano subdirector, veterano director inspectore, veterano todo. Alberto, ¿qué complicado es mantener el equilibrio entre la actualidad nacional y una guerra brutal en el Mediterráneo y ahora en la puerta este de Europa? No debemos olvidarnos, pero ¿cómo lo hacemos?
No, y es tremendo porque pasa, o sea, esto es vertiginoso, ¿no? O sea,
ya el primer trabajo de un periodista es decidir.
Sí, decidir con qué, a qué le prestas atención, ¿no? Y desgraciadamente, como todo vuela, todo parece ya que nos hemos olvidado de Ucrania. Estamos, yo creo que a punto de olvidarnos de lo que está sucediendo en Gaza y en Israel, porque es así, o sea, esto es la rapidez con lo que va todo, y encima con la tal y como tenemos la actualidad patria, ¿no? Pero sí, es muy complicado, es complicadísimo, está todo a velocidad de vértigo. Y bueno, de vez en cuando hay que pararse, reflexionar y ver y elegir y volver a recordar a la gente que todavía está el mundo en guerra.
A eso se une un fenómeno y es el hartazgo. Es claro, a ver cómo mides, para complicar más nuestro trabajo, ¿eh? ¿Cómo mides el hartazgo del oyente, en este caso, o del lector en el vuestro? Porque claro, por una parte tienes que elegir, pero por otra parte tienes que seguir contando las cosas de Puigdemont, pero la gente está hasta los mismísimos del proceso y todas sus derivadas. ¿Cómo mides lo que tienes que contar? Faltaría más, porque está ocurriendo, sin echarlos.
Bueno, es que además en el caso del proceso se da la circunstancia de que ha habido picos.
Curioso, porque Alberto lo he presentado como
no, de todo
tipo de mando. Nadie. Ya este pringao no mandaría en su casa. Bueno, decías.
No, gracias por dejarme encararme aquí. Lo primero de todo, sí, por darme la oportunidad
por unirte
de debutar.
Sí.
Bueno, en fin. Es verdad que el caso del procés, el problema es que el procés ha tenido muchos altibajos, ha habido picos y luego también ha habido momentos de donde no ocurría, parece que nada, pero tengo la sensación de que es un déjà vu continuo, un laberinto del que no salimos nunca, que empezó como mínimo en 2004, 2005, con aquella promesa de Zapatero de que aprobaría el referéndum que le trajera el Parlament de Cataluña. Y luego empezó ya la deriva absolutamente loca de Artur Mas primero y Carles Puigdemont después. Y ha habido fases. La consulta de 2014, no lo olvidemos, pero antes tuvo lo de Arenys de Munt, uh-huh. Arenys de Mar, ¿no? Creo que fue.
De Mar.
Y después lo de la vía catalana, todo lo de la independencia, de la diada. Cada acontecimiento se vivía como si estuviera horadando un nuevo clímax, pero en realidad es como que no se acaba nunca, ¿no? Y ahora con esto con lo que ocurrió con las elecciones del pasado julio, que parecía de nuevo un capítulo del pasado, pues vuelve a estar en el centro del debate. Yo estoy de acuerdo en que es muy difícil mantener un equilibrio entre lo que pasa dentro y lo que pasa fuera, pero es verdad que el ciudadano español creo que por lo general presta muy poca atención a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, por desgracia. No solamente lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Oriente Medio, es que en África, tú lo sabes muy bien, Ángel, hay crisis continuas. Y África está muy cerca de España, mucho más de lo que nos pensamos. Y no somos capaces, los medios de comunicación, de llamar la atención a los ciudadanos en lo que ocurre ahí.
Y mejor, Ángel, lo que decías antes de medir el hartazgo de la gente, mejor no, ahora que tenemos medios para medir lo que de verdad mueve o la gente, lo que mueve, las noticias que mueven.
Las visitas,
mejor que no los miremos y que hagamos según nos dicta nuestra buena conciencia profesional y periodística, porque si haces caso a los medidores
es verdad malo. Es verdad, pero bueno, no deja de ser un debate periodístico pero también sociológico. Bueno, aquí la pareja, los dos proponen el mismo asunto, Nekane.
Eso es, y es que quieren que hablemos de cómo los socialistas van a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu tras apoyar el día 28 de diciembre una moción de censura contra UPN. La decisión se toma 6 meses después de que Cristina Ibarrola asumiera el cargo. El próximo alcalde será el candidato de Bildu, Joseba Asirón, que ya ocupó esta alcaldía entre 2015 y 2019. Escuchad cómo han justificado esta decisión, y lo decía Alberto en su avance, los ministros María Jesús Montero y Óscar Puente.
Lo único que había previamente era un ayuntamiento absolutamente paralizado. Lo que el Partido Socialista pretende es justamente que los ciudadanos de Pamplona puedan tener también una corporación local que trabaje para ello.
En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. No tengo ningún problema en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Con sus santos concejales, ¿eh? Es impresionante. Pero quiero apuntar un par de recordatorios muy interesantes.
Eso es, y es que vamos a tirar un poco de hemeroteca para recordar lo que decía hace tan solo unos días sobre este asunto el presidente Pedro Sánchez.
En todo caso, en su lista de agravios se le ha olvidado incorporar un pequeño matiz. ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega?
Lo decía Pedro Sánchez diciéndole a Feijóo, date cuenta, en Pamplona estamos permitiendo que gobierne. Esto dijo hace 3 semanas, ¿eh?
Se ha caducado pronto. Y Otegi hoy mismo negaba que todo esto sea un cambio de cromos a cambio de la investidura de Sánchez, pero esto es lo que decía hace unas semanas en la TV cuando le hacían esta pregunta.
María Chivite nos dijo aquí que no le gustaba la gestión que estaba haciendo Cristina Ibarrola en el Ayuntamiento
de Pamplona. Pues tiene fácil solución.
¿Cuál?
Quitarla. Decir que no nos gusta, a nosotros tampoco, pudiendo haber sido Joseba Asirón, siendo la fuerza más votada del bloque progresista alcalde, bueno, decidieron darle el voto a la señora Ibarrola, ¿no? Pero esta es la responsabilidad del PSN.
Cogedlo por donde queráis, por ahí un montón de asas.
Bueno, a ver, la primera pregunta, hace poco, no sé si te acuerdas, Ángel, estuvimos hablando aquí en la tertulia con Julio de los problemas que tenemos cada vez mayores los periodistas para poder preguntar a los políticos sobre cualquier asunto, ¿no? Porque se restringe el número de preguntas, porque utilizan evasivas, porque bueno, te mandan imágenes enlatadas. Claro, yo creo que un problema es ese, y otro problema es que una vez que conseguimos preguntar y obtenemos una respuesta, las palabras que pronuncian los políticos no tienen ninguna consecuencia. ¿De qué te sirve preguntar si luego resulta
que te miente y no pasa nada?
Claro. Y yo tengo una cierta sensación de desasosiego, porque tengo la percepción, y yo creo que está bastante extendida, de que ya se ha convertido en una norma la mentira, pero una norma a gran escala. Es que la practica el Partido Socialista hasta el último rincón de España. Y en este caso en concreto es muy sangrante, porque, claro, es que Bildu tiene una historia detrás. Bildu es una formación que se presentó a las pasadas elecciones municipales y autonómicas con 44 candidatos condenados por pertenencia a ETA, y de los que 7 habían tenido
delitos de sangre.
Mm-hmm. Que tiene todavía un líder como es Otegi, que participó en un secuestro, que acaba de presentar como candidato al gobierno vasco a alguien que sale de Sortu, que es precisamente la ala más dura dentro de Bildu. Y que no condena, por supuesto, los atentados de ETA, que no está colaborando, y a mí esto me parece lo más grave, en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes por resolver, y que sigue homenajeando, ¿no?, a los asesinos de la banda terrorista. Yo creo que el Partido Socialista no puede escudarse en que el Ayuntamiento de Pamplona llevaba 3 años sin aprobar los presupuestos, porque es una tomadura de pelo. Todo el mundo sabe que es una excusa barata, entre otras cosas porque el Partido Socialista, si hubiera querido, pues habría podido colaborar con UPN para que ese ayuntamiento, para que el Ayuntamiento de Pamplona tuviera presupuestos mucho antes. Pero luego, sobre todo, también por la sensación de estafa de que todo esto ha sido organizado desde Ferraz, igual que el apoyo desde fuera al gobierno de Chivite, para que no interfiriera de ninguna forma en la investidura, ni tampoco en la campaña de las elecciones generales. Cosa que, por cierto, el Partido Popular no hizo. No sé si por principios o porque no tuvo la inteligencia de evitar que sus pactos con Vox interfirieran en la campaña. Pero el Partido Socialista sí lo ha hecho. Y que hace solo un mes Pedro Sánchez dijera esto que acabamos de oír en el Congreso de los Diputados y que ahora, sin embargo, se descuelgan con que lo que buscan es un gobierno progresista y democrático.
Y la paralización del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué sabrá María Jesús Montero del Ayuntamiento de Pamplona?
Pero Óscar Puente, sobre todo, lo que demuestra es que ya están por encima de cualquier límite o frontera moral.
Alberto, tú apuntabas en tu avance por lo de Óscar Puente, lo del progresista.
Lo del Partido Progresista Democrático, que es como ha rebautizado ahora a Bildu, bueno, pues es cuanto menos sorprendente, pero lo que viene desde luego es a cumplir lo que dijo en el año 2005 en aquella magnífica carta de Pilar Albizu, de la madre de los Pagaza, cuando le dijo a Pachi López, llamaréis a las cosas por los nombres que no son y helaréis la sangre de las víctimas, ¿no? Y que solo se quedan nuestros muertos. Pues es lo que ha pasado hoy, ¿no? Decir que Bildu, con todos los antecedentes que ha contado Chema y que todos conocemos, que es un partido democrático y progresista, es cuanto menos una burla a las víctimas, ¿no? Y a todo lo que han sufrido con ello. Y lo que demuestra es que para saber qué es lo que va a pasar, no hace más que escuchar, hay que escuchar a Pedro Sánchez. Lo que diga Pedro Sánchez posiblemente es justo lo contrario de lo que va a suceder. Hace un mes decía esto y es un anticipo de lo que iba a pasar. Nosotros en Voz Populi el 23 de noviembre abríamos diciendo que había un pacto, que era el pacto de la capucha, en el que se había entregado la alcaldía de Pamplona a cambio del apoyo a la investidura. Y titulábamos así porque no nos confirmaban fuentes abertzales, ¿no? Y es lo que ha acabado sucediendo. De hecho, había otro movimiento en la última crisis, bueno, en el último nuevo gobierno, la llegada aquí de la que fue alcaldesa de Pamplona con el PSOE, se la quitaron de en medio porque era ridículo dejarla allí cuando iban a dárselo al candidato de Bildu. Y entonces la han traído aquí de ministra para sustituir a Escrivá para quitarla de allí en medio, ¿no? Y ha despejado todo el camino y esto demuestra que estaba todo pensado desde hace mucho tiempo y a cambio de los votos de la investidura, algo que no estaba el pacto, no estaba escrito, supuestamente.
Hay cosas que no hace falta escribirlas.
Exacto.
Más inteligente no plasmarlas.
Exacto.
Bueno, otra cosa es que sea aceptable, ¿no?
Bueno, claro.
Es normal que el partido del gobierno pacte con los herederos de la banda terrorista condiciones que no explican en sede parlamentaria o que los ciudadanos no conocen. Es normal que un ministro como Óscar Puente naturalice como si fuera un partido, no sé, el Partido Demócrata de Estados Unidos a Bildu, teniendo en cuenta cuál es su actitud en estos momentos y qué opinión tiene sobre lo que ha ocurrido durante los últimos 40 años en el País Vasco, Navarra y el conjunto de España. Es normal que esto no tenga ningún tipo de consecuencia. Es normal que el Partido Socialista pueda utilizar el argumento este de que Pamplona estaba bloqueado para engañar al conjunto de los españoles, pero sobre todo, imagino, a sus votantes, que de algún modo se sentirán estafados porque este tipo de cosas no fueron precisamente las que dijeron antes de las elecciones generales, ni tampoco autonómicas y municipales. La propia ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, dijo el 30 de mayo que de ninguna manera los socialistas iban a hacer alcalde a Bildu.
Y por eso se lo han traído para acá.
Claro, pero yo ahora en lo que yo me planteo es, ¿qué hacemos durante los próximos 4 años los periodistas? ¿Tiene sentido que hagamos una entrevista de lo que sea a algún dirigente del Partido Socialista sabiendo que vamos a ser utilizados para distribuir un discurso que automáticamente puede cambiar si las circunstancias le hacen interesante, ¿no? Esa, uh-huh. Que eso se convierta en una mentira, en papel mojado. A mí me parece especialmente significativo el cinismo de Patxi López, porque hay gente que incurre en contradicciones puntualmente, pero es que la propia biografía de Patxi López es una contradicción andante. Porque Patxi López se convirtió en lehendakari porque en su día el Partido Popular
le dio
los votos a cambio de nada para evitar que el PNV o Bildu pudieran de alguna forma influir y propiciar que... Bueno. Propiciar que el nacionalismo continuara extendiéndose.
Y en el 2000,
¿qué sentido tiene?
Porfa.
En el 2020 en Estella hubo dos concejales del PSN que apoyaron una moción de Bildu para echar a Navarra Suma. La reacción fue a las 12 horas expulsar a los dos. Eso en el 2020. Ahora, sin embargo, están encantados en regalarle la alcaldía.
Segundo asunto de este día tan particular. Nekane, el tema Puigdemont en Estrasburgo.
Hoy Sánchez y Puigdemont han coincidido en Estrasburgo, que sepamos, nos han saludado, no han hablado, no se han visto, pero a saber lo que ha ocurrido.
No, sí se han visto, sí.
Se han visto de lejos, eso sí.
No.
¿Bastante cerca? ¿Sí?
¿No han dicho nada?
¿No se han dicho nada?
Hay dos fotos muy curiosas. Una, Puigdemont hablando en el atril y a su izquierda, uh-huh. a 2 metros,
Álvarez
Pedro Sánchez sentado con Álvarez, y otra foto que ha rulado por ahí, que no ha salido tan publicada, que es en el atril... Pedro Sánchez, y detrás, como 3 metros, 3 escalones más arriba, Puigdemont de pie. Así apoyado en la barra, como diciendo, ¿a qué te meto? Te lo juro, ¿eh? O sea, la foto es espectacular.
Cruce de miradas ha habido entonces, eso seguro. El expresidente catalán, que ha aprovechado su minuto de intervención para lanzar este mensaje a Pedro Sánchez, le recuerda que depende de ellos para gobernar.
Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
Y Sánchez ha respondido que van a seguir trabajando por la vía del diálogo, la negociación y la Constitución.
También puedo garantizarles que vamos a continuar promoviendo el uso de lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución y que expresan el sentir y las emociones de 13 millones de habitantes en nuestro país.
Alberto.
Bueno.
Nos reímos por no llorar.
Sí. Ha hablado apenas un minuto, que era lo que tenía supuestamente derecho en la Cámara, pero en un minuto le ha dado tiempo a como diría, como haría Scorsese en El Padrino, a meterle la cabeza de caballo entre las sábanas, ¿no?
Que no, ya utilizó, de hecho.
Ya se lo ha dejado y le ha dicho, bueno, no has hecho lo suficiente, o ten cuidado con lo del catalán en la UE, que parece que no has hecho lo suficiente, aunque el pobre Álvarez se empeñó en decir incluso que iba a pagar y que correríamos a cargo de todos los gastos, que se podían ser hasta 111 millones de euros, pero los europeos, lógicamente, han dicho que no hay. Y bueno, ya le ha mandado el mensaje, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que da un poco de pena otro día más ver cómo el presidente del gobierno español está sometido al chantaje permanente de un señor que se largó a Waterloo en el maletero de un coche y que ahora, según la foto que estabas enseñando tú, Ángel, estaba por detrás de Sánchez, mientras Sánchez estaba hablando, vigilándole completamente.
O sea, pero es brutal.
Con una imagen típica del que te está diciendo no te desmarques que te meto, ¿no?
A mí me gustaría desmontar una falacia de los independentistas que bueno, escuchando a Sánchez queda claro que él también ha asumido, y es el hecho de que el catalán, el euskera y el gallego representan a 13 millones de españoles. A ver, en las comunidades donde hay una lengua histórica hay gente que la utiliza, pero también hay gente que no la utiliza y que tiene el mismo derecho a ser representado y a no ser metido en ese saco. Hay mucha gente de la Comunidad Valenciana, en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, que no utiliza el idioma de estas regiones. Por supuesto, el idioma de estas regiones tiene que ser defendido, promovido y obviamente es un motivo de orgullo para el conjunto de los españoles porque forma parte del acervo común. Solo faltaba. Pero no caigamos continuamente en pensar que Puigdemont es el representante de todos los catalanes,
yeah.
O que el BNG es el representante de todos los gallegos, porque en realidad cuando luego vamos al detalle vemos que el apoyo que tienen es minoritario, sobre todo en las últimas elecciones generales, donde RC y Junts per Catalunya solamente sumaron 14 de los 42 diputados que estaban en juego. Y creo que eso es justo lo que quiere Puigdemont. Puigdemont quería que pasáramos de la fase de, oye, los catalanes se tienen que poner de acuerdo para ver que cómo la comunidad autónoma solventa este conflicto y mira al futuro dentro de España. Quería pasar de esa fase a una fase de confrontación entre Cataluña y lo que ellos dicen que es España, ¿no? Que es una España sin Cataluña. Bueno, pues yo creo que Sánchez, al final, lo que está haciendo, permitiendo que todas estas cesiones a Junts per Catalunya, es entrar en ese discurso y en ese marco. Y bueno, a mí me parece lamentable que el presidente del gobierno español al final acabe teniendo una interlocución con un diputado que al final, no olvidemos, fue repudiado en el Parlamento belga, en Bruselas. Cuando llegó el momento de formar los grupos parlamentarios, ningún grupo de
parlamentario
quería Puigdemont en su filas.
Es que es un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo. Es que te estás convirtiendo en cómplice. Uh-huh. Eres casi su tapadera. O sea, tú no puedes hacerte amigo de un delincuente. O sea, ¿qué estaríamos diciendo? No, es que este fulanito se ha escapado del tribunal, pero quedo a comer con él, tal. Ahí diría, tío, ¿te das cuenta con quién estás comiendo, macho? Que va a detener a la policía en cualquier momento y estás tú ahí comiendo con él. Cuidado que este... Macho, es exactamente la misma imagen.
Es más que cómplice.
Exacto, no solo come con él.
Porque
es que está teledirigiendo al gobierno.
No, y han modificado el Código Penal para salvarlo. Sí, sí. Es que
están en ello.
Es peor.
No, de la malversación ya lo han conseguido.
Exacto, y la sedición. Es algo más que un cómplice.
Luego,
algo más que un socio.
La sensación, claro, me sale la vena a cuatro caminos, a lo mejor, pero la sensación esa de humillación. O sea, el otro diciéndole, las consecuencias... no suelen ser buenas, tal, y otro callado así,
tomando
con la
nota,
cabeza agachada,
o
tenías que levantarte y decir, me cago en la leche.
Bueno,
macho, es de un súbdito.
Pero yo creo que a Sánchez le da igual.
Le da igual.
Porque en realidad lo que él quería ya lo tiene, que es ser presidente del gobierno durante cuatro años, que le aclamen en los mítines del Partido Socialista, que haya gente escribiéndole libros.
Que como dice Óscar Puente, que aunque se parte con Bildu, lo importante es que le haya quitarle un ayuntamiento al PP y Vox, ¿no? Que eso es lo que importa. Es que Sánchez ha llegado ya a Bruselas. Pues fíjate, nos hemos desayunado con el asunto de Bildu
el ayuntamiento.
Nos hemos desayunado con el Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, diciéndole a Bolaños que se reúna.
Es que lo de anoche de la otra.
Después de menos de 24 horas, o sea, 12 horas después de que la señora Nogueras dijera de todo desde la tribuna del Congreso, señalando con nombres y apellidos a periodistas, a jueces, a policías, mientras que la presidenta del Congreso estaba tan tranquila en su escaño sin hacer absolutamente nada.
Ahora vamos a eso.
Entonces, bueno, pues con todos esos precedentes llega al Parlamento, a Estrasburgo, está sometido al marcaje estrecho de Puigdemont, tanto físico, como han visto en la foto, como a lo que le ha dicho en el minuto que ha hablado. Y bueno, sin embargo, Sánchez solo se ha dedicado a volver a atacar al PP porque dice que no renueva el CGPJ, que por eso es la UFAR, claro. Y bueno, y como colofón, hemos tenido el episodio del perro metiéndose y ladrando, que no se sabía si era perro Sánchez o no.
No lo he oído.
Tenemos por ahí el corte del perro, me parece, ladrando en el Parlamento Europeo.
Algunos decían que era perro Sánchez, pero...
Lo hemos metido, creo que en la crónica con Paloma antes, me parece, sí.
Sí, era un perro guía que estaba ahí en la tribuna de invitados.
Entonces, justo cuando ha terminado de hablar, creo que ha sido Sánchez o Weber, no sé cuál de los dos, y van a empezar los turnos, y empezó un perro a ladrar como loco.
Escucha, sí, sí. Escucha.
Dicen que es un animal inteligente, algo habrá visto.
Claro, comentarios inmediatamente, chascarrillos, pero en fin, ha sido la anécdota del día. Dejadme dos minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, si te encuentras a una chica que está tirada con el coche, bueno, pues ya sabes.
¿Es un chico?
También.
Vale.
O sea, puedes decir exactamente. El mensaje es el mismo, ¿vale? Eso tenlo muy en cuenta.
Correcto.
Bueno, que lleva horas esperando a su compañía de seguros, le puedes decir que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Este viernes, Herrera en COPE visita Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta. Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con José María Olmo. Alberto apuntaba, nos lo ha dejado votando, la última polémica de los jueces, no sé si tanto con el gobierno, pero sí con los socios,
sí,
del gobierno.
Es serio el asunto. La cúpula judicial que ha mostrado su enfado tras las críticas de Junts per Cat, socios de Sánchez, a varios magistrados. La portavoz Miriam Nogueras también ponía el foco en periodistas, policías y guardias civiles.
Personajes oscuros como el coronel Baena, más conocido en redes como Tácito, o como Pérez de los Cobos, los dos hermanos, el que es juez y el policía, en colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, junto con otros personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Ollarena, Lamela y tantos otros, en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato.
Serían cesados y juzgados de inmediato.
En la lista metió a Ana Rosa, metió hasta García Ferreras. Lo decía esta mañana el Herrera, méteme en la lista, por favor, yo también. O sea, que nos meta en la lista echando leches. Pero claro, en un país normal, ¿dónde estaría esta tía?
No sé, yo tengo claro dónde estaría. Desde luego no estaría en un congreso de los diputados representando a los españoles. El problema es
Espera, es que me he ido. No hemos terminado la pieza.
Hay más, claro, perdón, está la otra parte, porque sí, tras escuchar estas palabras de Nogueras, el presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, el del CGPJ, Vicente Aguilarte, las asociaciones de jueces han rechazado estas palabras. Marín tenía hoy, de hecho, una reunión con el ministro de Justicia, pero la ha cancelado. Dice que este ataque personal no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes. Félix Bolaños le ha tenido que llamar por teléfono y después de esa charla han quedado en verse el martes.
Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos.
partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular, que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Esa es mi tarea, que los jueces puedan actuar con independencia, sin injerencias.
Y lo dice él, que le está cayendo la mundial con el fiscal general del Estado. Y de... bueno, es igual. Decía Solmo
que hablé de injerencia por años es muy divertido, sobre todo teniendo en cuenta que acaban de confirmar a Tezanos al frente del CIS y que han nombrado a Miguel Ángel Oliver al frente de la agencia EFE. Es de...
Sí,
bueno.
Pero lo de los jueces es peor, ¿eh?
No, lo de los jueces es peor, te decía, porque peor. Creo que el problema es que en un país normal yo creo que Miriam Nogueras no estaría en el Parlamento, pero es que en este país en el que tenemos, Miriam Nogueras es una socia clave del gobierno de España. Yo creo que la situación pues de nuevo, como decía antes, es que no entiendo que no pase nada, no comprendo que esto no tenga ninguna consecuencia, porque el Partido Socialista no puede hacer como que esto es una cosa que no va con ellos. Esta señora, si tiene algún problema con las personas que ha mencionado, en un Estado de Derecho lo que hace es poner una querella por prevaricación contra alguno de los jueces, contra los fiscales, que se querella por injurias contra quien considere. Pero no puede poner en duda el trabajo profesional y meticuloso que han desarrollado todas estas personas a lo largo de muchísimos años en contra de un gobierno que lo que intentaba era más bien silenciar cualquier investigación que afectaba a sus socios de referencia. Ahora son Junts y RC, pero antes ya eran RC y era también Podemos, que también hizo todo lo posible por dinamitar cualquier investigación contra el Procés. A mí me parece gravísimo esto que ha ocurrido. Me parece gravísimo que Puigdemont haya dicho hoy que él se siente muy bien representado por Miriam Nogueras en el Parlamento y que el gobierno pues se ponga de perfil y que lo único que haga en realidad es, como ha hecho ahora Bolaños en esas declaraciones que hemos oído, bueno, marcar una equidistancia entre la actitud de Junts por Cataluña y la supuesta influencia del Partido Popular en la carrera judicial. No renovar el Consejo General del Poder Judicial puede ser muchas cosas, pero no es la UFER. En todo caso puede ser un problema que tiene el gobierno porque no es capaz de alcanzar un acuerdo con el principal partido de la oposición. Eso se soluciona negociando, igual que ha negociado otras cosas mucho más graves con otros partidos. Pero insistir machaconamente en que el Partido Popular está incumpliendo la Constitución o que el Partido Popular no quiere renovar porque quiere controlar el Poder Judicial... Yo creo que eso al final acabará cayendo por su propio peso.
Señalar con nombres y apellidos a jueces, a periodistas, a fiscales desde la tribuna del Congreso, bueno, pues te recuerda a otros países, a otras latitudes y a otras historias, ¿no?
Y a otra historia de los años 40 del siglo pasado,
más o menos,
con una cruz amarilla.
Amarilla, sí, efectivamente.
Una estrella.
Aquí ha salido, efectivamente, una estrella. Aquí, como dice Chema, esto ha pasado mientras está mirando para otro lado todo el Partido Socialista, todo el gobierno, la presidenta del Congreso de Diputados, a quien el portavoz del PP le pidió ayer por la noche que por favor retirara los nombres, y ella, muy ofendida, no quitó nada del diario de sesiones. Y bueno, luego está la figura del señor Bolaños, el superministro, que claro, tiene una triple personalidad. Entonces, por un lado está como ministro de la Presidencia auspiciando todo lo que está pasando, y por otro, supuestamente, como ministro de Justicia amparando a jueces y fiscales. Y luego, en último plano, está el silencio clamoroso del fiscal general del Estado. Este señor, que heredó el cargo por el dedazo de Dolores Delgado, cuyo nombramiento está en suspenso ahora mismo y está todo cuestionado, que por ley tiene que defender a los fiscales y que, sin embargo, está callado. Está callado, y que en los próximos días vamos a ver movimientos como este silencio siga. Creo que el cuerpo fiscal va a tomar cartas definitivamente en el asunto contra su supuesto jefe, que tiene que defenderlos. Pero como han dicho hoy los comunicados de varias asociaciones de jueces y de fiscales, en cualquier democracia esta injerencia por parte del legislativo y del ejecutivo en el poder judicial no tiene parangón ni tiene precedente al menos en la Europa occidental.
Es que ya no solo es el nombre, pues imagino que por esto de la institución es mucho más grave, pero cuando dice el nombre de periodistas, cuando dice el nombre de Pérez de los Cobos, dice el juez y el policía, pero bueno, para entenderlo, el coronel, cuando dice el seudónimo de Tácito, etcétera, etcétera, está diciendo un poco más, es que vas a publicar los teléfonos y la dirección. O sea, es que es increíble.
Pues sobre todo,
o sea, ¿te imaginas un político de otro partido señalando, que saliera diciendo, señalando con nombre y apellido a estos periodistas cercanos al independentismo, que en el nacional.cat o en tal dicen tal? Yo qué sé.
Eso lo hemos visto inaugurado por el amigo Pablo Iglesias, que hoy está ya fuera de...
Otro que te lo baila.
Sí, sí, sí. Y
que cuando está... es un producto de los medios, absolutamente.
Totalmente.
Ahí todo el mundo tiene que hacer una cierta autocrítica. Ahí.
Sí, sí, y además desde cualquier espectro, no solo desde la izquierda. No solo desde la izquierda.
Totalmente.
Pues bueno, todo eso empezó desde el lawfare hasta el señalamiento desde las instituciones y de los medios y de las redes sociales a policías, periodistas, políticos con nombres y apellidos. Eso lo inauguró Pablo Iglesias, que por cierto hoy ha seguido, que está completamente descontrolado, y hoy ya directamente lo que ha hecho ha sido en un artículo acusar de cocainómano a la última baja que ha tenido Podemos, que es el candidato...
¿El de Madrid?
Sotomayor.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ha escrito un artículo hoy.
Veladamente, sí.
Joder, veladamente. Dice, ya puede... Porque como le han concedido en El País una entrevista a Sotomayor, le ha dicho que ya puede venir, ya puede...
Pasarse de la raya y de las rayas.
Puede pasarse de la raya y de las rayas, guapo, que no te va a pasar nada, y puedes pedir el bono social como hizo Mónica García. Eso es lo que ha dicho hoy. Después están, en Sumar están viendo que este hombre está fuera de control completamente y no saben lo que puede llegar a hacer.
Sí, no se sabe si está diciendo que...
El ex líder morado, Pablo Iglesias, le ataca duramente por concedir una entrevista al País en el que reveló la decisión no consensuada de irse al grupo mixto, comillas, ya puedes pasarte de las rayas, cierro las comillas. Es muy gracioso, es muy gracioso. Más, mira, yo si fuera Sotomayor, ahora haría por coincidir en un acto y viéndoles uno al lado del otro,
bueno,
diría, dímelo de las rayas otra vez.
Sí, sí.
Pringao. ¿No?
Está escrito de tal forma
no me jodas, es que es insoportable el pesado este.
Está escrito de tal forma que no sabe si está acusando de algún problema de drogadicción a Sotomayor o al conjunto de los dirigentes de Sumar, pero en fin. No, yo creo, dándole la vuelta al argumento que utiliza todo el tiempo con esto de la UFER, los partidos independentistas o incluso Podemos también, cuando apela a lo mismo, a mí me gustaría que nos imagináramos en su mundo ideal qué tendría que haber ocurrido. Ellos lo que piden o lo que quieren es que, por el mero hecho de ser independentistas, gocen de una especie de bula que les permita moverse por el mundo sin riesgo de ser nunca sometidos a ningún tipo de vigilancia policial o judicial. Vigilancia, observación, me refiero, al mero hecho de que alguien pueda escrutar si sus acciones son o no legales, como el resto de los ciudadanos, pues obviamente tenemos que hacer en un país donde se supone que impera la ley, ¿no? Claro, esto te lleva a un régimen absolutamente dictatorial, autoritario, donde hay una serie de personas que por un pedigrí supuesto ideológico, ¿no?, porque forman parte de una especie de pueblo elegido, tienen derecho a hacer lo que consideren sin tener ningún tipo de responsabilidad. Pero, y a mí eso me da pánico,
claro.
Me da pánico. ¿Y sabes qué pasa? Que lo peor de todo es que Sánchez les ha dado la razón.
Es que eso es el problema.
Lo peor de todo es que Sánchez ha dicho que efectivamente, por el hecho de ser independentistas, ellos no tienen por qué responder ante la ley.
Los independentistas pueden pedir lo que quieran. Yo, si fuera independentista, haría a lo mejor lo mismo. Pero claro, el problema es que tenemos un presidente del gobierno que le ha comprado ese argumento y que por 7 votos les está concediendo todo eso y está haciendo una España a 2, a 3 y a 4 velocidades.
Es que esta Miriam Nogueras, que se comporta como si fuera una marquesa del siglo XVIII, si el día de mañana delinque, no va a tener que afrontar ningún tipo de consecuencia. Pero una persona de...
De los Dolores,
digo. De San Boy.
Perdona, de San Boy y de Cartagena.
De Dolores de Cartagena.
Retrásate tú un día en el IRPF o en pagar el IVA.
Mira, yo no me quiero poner como ejemplo.
¿Claro?
No me quiero poner como ejemplo.
¿Oye?
Pero la gente que a lo mejor está en prisión porque ha tenido que robar para comer, porque los hay, existen, y sabemos que existen, esa gente va a seguir dentro de prisión sin ver a sus hijos, por ejemplo. Oye, que la ley efectivamente se aplica igual para todos. Y en casos como este, seguramente no quedaba más remedio que estas personas estuvieran en prisión. Eso no lo discuto. Ahora, desde luego el agravio es insostenible, desde una óptica progresista menos aún, que gente que haya delinquido voluntariamente
por puro fanatismo... El tema político, fíjate, pero el tema de la malversación, o sea, es que es, de verdad, un día en el IVA trimestral los autónomos y se te cae el pelo. Así estoy yo.
A uno más que...
Lo he dicho yo antes, listo. Lo he dicho yo antes. Oye, me quedan dos minutos. Quiero un apunte de este asunto que me parece muy interesante. Tú directamente afectado, Alberto Pérez, ya no.
Educación, que quiere prohibir los móviles en primaria y secundaria. Esta norma también incluiría el recreo. Se va a proponer también que en secundaria solo se use en las aulas cuando lo permita el profesor. Lo ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría, tras la reunión con los consejeros autonómicos.
La verdad que esta preocupación es general. Y en y aquí no entendemos de distintas comunidades autónomas. Yo creo que hay una preocupación en la comunidad educativa, pero sobre todo hay una preocupación social. Lo han recibido muy positivamente.
Yo estoy de acuerdo.
Totalmente a favor, y yo creo que está habiendo ya pruebas pilotos que están en centros privados y en según qué comunidades, y está funcionando bien. Yo creo que un móvil, sobre todo un smartphone, no es necesario. Tú puedes llevar el móvil, mi hija pequeña que era asmática, tenía que llevar móvil desde pequeña, tenía un móvil que no tenía más que para llamar, pues si acaso tenía alguna crisis, pero nada más. Un smartphone no es necesario a la hora de ir al colegio.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, creo que no puede no funcionar. El problema que estamos teniendo con los móviles es que genera un problema de falta de atención increíble, que incluso los que no somos nativos digitales...
Es que ya se les olvida escribir.
Sufrimos, pero es que nos pasa a nosotros. A mí me cuesta mucho concentrarme en un libro. Es prácticamente imposible pasar cuatro páginas sin ir al móvil a ver si te llega una notificación.
Bueno, tampoco ha sido tu fuerte. Nunca.
Joder, vaya tarde. Aventura, vaya noche. Vaya noche. Bueno, tarde en realidad. Porque el programa es grabado, ¿no?
Sí. Son las 5 y 18.
Te digo dónde te voy a grabar el programa. Te voy a decir dónde te voy a grabar el programa.
Y yo creo que después de los móviles, el siguiente paso es el ordenador. Porque muchos colegios exigen llevar un portátil para nada. Porque hacen trabajos interactivos, pero siempre es con la excusa de que de esa manera los niños se familiarizan más rápido con la tecnología. Pero si hoy en día la tecnología está en todos sitios, si es que no hace falta utilizar la tecnología tan pronto para saber mandar un correo electrónico, salvo que queramos que nuestros hijos el día de mañana sean programadores o algo así. Pero tampoco es necesario, efectivamente, porque tienen luego margen y tiempo para poder aprender, ¿no?
En fin, que mira, estamos de acuerdo hasta con la ministra de Educación.
Tremendo.
Para que veas. Alberto, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Olmo, cuídate.
Buenas tardes.
Adiós. Buenos días. Buenos días. Este domingo. Buenos días de domingo. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Cristina Ibarrola, la todavía alcaldesa de Pamplona. Nos hemos desayunado esta mañana con la noticia de que el Partido Socialista de Navarra, el Partido Socialista de Santos Cerdán y Pedro Sánchez, había cerrado un acuerdo con Bildu para desalojar a Cristina Ibarrola y poner en su lugar a Joseba Asirón, al portavoz de Bildu, pese a que Ibarrola había sido la candidata más votada y pese a que al propio Pedro Sánchez hace solo un mes en el Parlamento había negado cualquier negociación. Es más, había presumido de haber dejado que UPN, el partido más votado, gobernara Pamplona. Ya sabemos lo que vale la palabra de Pedro Sánchez, y empezamos a saber también lo que escondían los pactos encapuchados, como dice Feijóo, entre Sánchez y Bildu. Y si han sido capaces de hacer esto en Pamplona, una de las grandes capitales de España, ¿por qué no vamos a pensar que esto va a seguir pasando en el futuro? ¿Por qué no vamos a pensar que si gana Bildu las elecciones vascas del año que viene, al final no encuentra un acuerdo con los socialistas para que Batasuna, por primera vez en la historia, gobierne a los vascos? Ellos dicen que no, porque tienen miedo a que el PNV, siendo desalojado, apoyara una moción de censura de Feijóo. Pero todo es posible con Sánchez, y desde luego lo que es imposible es creer en su palabra.
La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es abrir los regalos de Reyes con mis hijos.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es poder juntarme con toda mi familia y con mis amigos, que muchos son de fuera de Madrid, vienen a sus casas en estas fechas y aprovechamos siempre para vernos. Esos encuentros de Navidad que tanto esperamos y que tanto nos ilusionan.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El apoyo de Bildu al PSOE en esta legislatura ha empezado a dejar de ser el pacto desconocido y encapuchado, como lo definió Feijóo. La decisión del Partido Socialista de Navarra de entregar el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu mediante una moción de censura a la alcaldesa de UPN es la primera de las cesiones socialistas a una formación a la que el ministro Óscar Puente acaba de calificar como partido democrático y progresista. Esa es la valoración que hace el gobierno de quien es heredero político de ETA. No colabora para que se esclarezcan sus crímenes, continúa organizando homenajes a etarras y no ha pedido perdón a sus víctimas. Tan local es este pacto de Bildu con el PSOE como nacional es el apoyo de la formación abertzale para que Sánchez se mantenga en el poder. Una vez más, el PSOE muestra que su palabra y sus promesas duran hasta que cambian sus intereses. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, cuando era candidata a la alcaldía de Pamplona el pasado 16 de mayo, rechazaba en COPE un futuro pacto con Bildu en ese consistorio, diciendo no, rotundamente no. El propio Pedro Sánchez, durante el debate de investidura, recordaba al diputado de UPN, Alberto Catalán, que su partido gobernaba Pamplona gracias a que el PSOE no le daba sus votos a Bildu. Poco tiempo ha pasado para que Sánchez cambie de criterio y le entregue el ayuntamiento de la capital navarra. En una notable reacción, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha lamentado que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona y ha reconocido la desolación que le produce que lo hagan de la mano de los socialistas navarros. Pero sentarse con los herederos de ETA ya no es un tabú para el PSOE de Sánchez, como tantas cosas.